La ansiedad de la vida. Filosofía de la vida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Les habla el obispo Fulton Sheen. Y este será el principio de más de 24 horas de pláticas. A las mujeres se les acusa de ser las más hablantinas. Con esto les pruebo que los hombres no nos quedamos atrás. Me acuerdo que hace unos años que regresaba de Europa, el sobrecargo subió a la cubierta del barco y me preguntó, ¿es usted el obispo Sheen que predicó las misiones en la Catedral de San Patricio hace 2 años? Sí, respondí. Y él me dijo, aquel fue un sermón maravilloso y me gustó hasta el último minuto de esa hora y media. Yo le dije, mi buen hombre, yo nunca en mi vida he hablado por hora y media. Bueno, me contestó, a mí al menos me pareció así de largo. Pero esta vez sí que vamos a hablar por mucho más de una hora y media. Se nos han presentado 2 alternativas para hacer estas grabaciones. Una podría ser que me pusiera a escribir todo lo que les voy a decir y luego leerlo. La otra alternativa sería estudiar y meditar y después hablar según me dicte mi corazón, sin notas. Esta es la forma que he escogido. Este segundo método tiene mucho margen a cometer errores. Habrá faltas, imperfecciones, me faltará una palabra aquí o allá. Y estoy completamente seguro que habrá momentos cuando ustedes, escuchando estos programas, en que desearán que yo hubiera escrito primero y leído después. Se verán ustedes más o menos en la posición que Dios estuvo cuando creó a Adán. Él miró a Adán y dijo, estoy seguro que puedo hacer algo mejor que esto. Y entonces hizo a Eva. Pero hemos escogido este método de grabar directamente lo pensado con el fin de que tengamos una comunión, un encuentro entre nosotros más personal. El tema de estas charlas en general será acerca de la filosofía de la vida. Ahora bien, ¿cómo empezar un tema así? Bueno, pues hay 2 maneras de despertar por la mañana. Una es decir, Dios mío, qué día. Y la otra es decir, ay, Dios mío, qué día. Vamos a empezar analizando la segunda expresión. La gente que despierta así, hace mucho tiempo que tiene una gran ansiedad en la vida. Me supongo que su vida se puede caracterizar de 2 maneras. Primeramente, a ellos la vida les parece absurda. Hoy día se escribe en considerable cantidad de literatura sobre lo absurdo de la vida. Creo que una de las mejores expresiones acerca de este absurdo es un cuento que dice acerca de una ciudad que estaba situada junto a un río. Y en esa ciudad había 2 fábricas, una a un lado del río y la otra al otro lado. La fábrica de este lado del río tomaba unas piedras grandísimas y las metía a unas máquinas enormes y las molía hasta convertirlas en polvo. Y tomaban ese polvo y lo embarcaban y lo mandaban a la fábrica del otro lado del río, la cual convertía ese polvo en piedras iguales que las originales y entonces mandaban las piedras a la primera fábrica. Y así, todo el tiempo, todos los días. Esta historia es una descripción exacta de la manera como mucha gente toma la vida hoy en día. Se encuentra este absurdo a menudo expresado en los escritos del existencialista Jean-Paul Sartre, que describe 3 personas en el infierno. Cada una deseaba hablar de sí misma, sus dolores, sus sufrimientos, y las otras no estaban interesadas más que en sus propios dolores y sufrimientos. Y finalmente, cuando baja el telón, la última frase de la obra es «Mi prójimo es un infierno». Este es el modo como mucha gente vive. Y junto con este sentido absurdo, existe cierta deriva, de modo que mucha gente son como una hoja seca en el río del tiempo que se conforman con flotar y dejarse llevar. Sin meta ni destino. Son como una flecha sin blanco, peregrinos sin capilla donde ir, viajeros en el mar, sin ningún puerto a donde llegar. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión común de la gente que despierta y dice, ¡ay, Dios mío, qué día! Creo que la característica común de todas esas personas es, la vida no tiene sentido ni razón. No tiene razón, ni meta, ni destino. Me acuerdo cuando fui a Europa a estudiar por primera vez, cuando era un sacerdote joven, seguía cursos durante el verano en París, principalmente con el fin de aprender francés, y me hospedaba en la casa de una mujer, a la que llamaremos Madame Citron. Apenas tenía yo como una semana, y ella vino a decirme algo, pero para mí el francés era como el chino. En Francia da coraje que hasta los perros y los caballos entiendan francés y uno no. Bueno, resulta que había también ahí viviendo tres maestras de escuela originarias de Boston y les pedí que me interpretaran. Y esta es la historia que me dijeron. Ella decía que después de su matrimonio su esposo la abandonó. La hija que tuvieron se volvió una coqueta inmoral y escandalizaba en Francia. En ese momento sacó de su bolsa un frasquito conteniendo veneno y dijo, «Yo no creo en Dios. Algunas veces me viene una idea o pensamiento de que hay Dios, y en caso de que así haya uno, le maldigo. Así es que he decidido, simplemente porque la vida no tiene sentido y es absurda, terminar con ella, y pienso tomar este veneno esta noche. ¿Puede usted hacer algo por mí?» A través de la intérprete, yo le dije, no, por supuesto que no puedo, si es que usted se va a tomar ese veneno. Así es que le pedí que pospusiera su suicidio por 9 días. Creo que es el único caso en la historia en que una mujer pospone su suicidio por 9 días. Nunca antes en mi vida había llorado como oré esa vez por esa mujer. Y en el 9º día, el Señor nos concedió la gracia que le pedimos. Algunos años después, yendo a Lourdes, paré en la ciudad de Dox, en donde disfruté de la hospitalidad del señor, la señora y la señorita Citron. Platicando con el cura del pueblo, le pregunté, ¿son buenos católicos los Citron? Y me contestó, oh, es muy hermoso ver a una familia que conserva su fe durante toda la vida. Él, por supuesto, no sabía la historia. Así es que, queridos hermanos, es posible encontrar una salida a este absurdo. Pero ahora vamos a preguntar algo que interese a todo psiquiatra y a todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre una persona normal y una anormal? La diferencia es esta. La persona normal siempre trabaja hacia una meta o un propósito. La persona anormal busca un mecanismo de escape, excusas, razones para evitar descubrir el significado y fin de la vida. Esa es la diferencia. La persona normal se pone una meta. Por ejemplo, en esta vida un joven desea ser doctor o abogado, pero más allá de eso hay algo más. Supongamos que le preguntamos, después de ser doctor, ¿qué más quiere llegar a ser? Bueno, me quiero casar. ¿Y después? Tener hijos. ¿Y luego? Ser feliz. ¿Y después? Hacer dinero. Dar dinero a mis hijos. ¿Y después? Llega el momento de un después final. La persona normal sabe lo que ese y después es. La persona anormal está encerrada dentro del barril de su propio yo. Es como un huevo que no ha empollado. Rehúsa someterse a cierta cantidad de incubación divina para poder llegar a poseer una vida diferente a la que tiene. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los escapes de las personas anormales? Porque es así como se gasta su tiempo. Si quiere ir, por ejemplo, de Nueva York a Washington, no le interesa tanto Washington. Le interesa dar excusas de por qué no va a Washington. Solo quiero mencionar algunos de los escapes de las personas anormales. Primero, amor a la rapidez. Yo creo que un excesivo amor a la velocidad, o más bien un amor a la velocidad excesiva, es debido a un deseo por alcanzar una meta o propósito en la vida. No saben a dónde van, pero ciertamente que ya van en camino. Y puede ser también un deseo inconsciente o medio inconsciente para terminar con la vida, porque no tiene ningún fin o razón. Otro escape es lo sensual, o meterse impúdicamente en negocios de una manera anormal, para tener la intensidad de una experiencia con que compensar el deseo, la falta de una meta o un propósito. Un psiquiatra muy famoso, el Dr. Jung, dijo que después de 25 años de experiencia de lidiar con pacientes mentales, yo diría que por lo menos una tercera parte de mis pacientes no presentaban una neurosis clínica observable, pero todos ellos sufrían del deseo de saber el significado de la vida. Hasta que descubrieron este, pudieron encontrar paz y felicidad. En otras palabras, la gran mayoría de la gente que hoy en día sufren de lo que se pudiera llamar neurosis existencial, la ansiedad y el problema de vivir. La respuesta a la pregunta ¿de qué se trata? ¿Qué significa la vida? ¿A dónde voy después de aquí? ¿Y cómo encontrarlo? Yo sé lo que están pensando. Ustedes están pensando que yo les voy a decir, ahora pongámonos de rodillas y vamos a rezar a Dios. No, no voy a decir eso. Puede que más tarde, pero no ahora. ¿Y por qué no? Porque la gente que padece neurosis existencial está muy lejos de eso por el momento. Más bien, ofrezco dos soluciones. La primera, ve afuera y ayuda al prójimo. Los que sufren de la ansiedad de la vida sufren porque viven únicamente para sí mismos. Su mente, su corazón, se han envilecido y toda la podredumbre del río de la vida se mezcla en la mente y en el corazón en una especie de basurero. Y el camino más fácil para salir de eso es amando a la gente que uno ve. Si no amamos a la gente que vemos, ¿cómo podemos esperar amar a Dios a quien no vemos? Visiten a los enfermos, sean generosos con los pobres, ayuden a curar a los leprosos, encuentren al prójimo y el prójimo es alguien necesitado. Una vez que hagan esto, empezarán a salir del cascarón. Descubrirán que su prójimo no es un infierno, como decía el existencialista, que su prójimo es parte de ustedes y que es una criatura de Dios. No hace mucho que un padre me trajo a su hijo, uno de esos jóvenes delincuentes que creen que se las saben todas, fanfarrones, presuntuosos, y quien había dejado su fe y estaba amargado consigo mismo y con todos los que se encontraba. Al día siguiente el muchacho se escapó de su casa. Estuvo ausente por un año y cuando regresó venía tan malo o peor que antes. Y el padre me lo trajo y me dijo, «Padre, ¿qué será bueno hacer con él?» Yo le dije, «Mándalo a la escuela, pero no en Estados Unidos». Y le recomendé una en el extranjero. No me vayan a preguntar cuál escuela era. Yo le recomendé esa cierta escuela y como un año más tarde, el joven vino a verme y me dijo, «¿Está usted dispuesto a darme su apoyo moral para una empresa que he empezado en México?» Y continuó, hay un grupo de muchachos en el colegio donde estoy que ha construido una pequeña escuela y hemos ido por todo el barrio para traer niños para enseñarles el catecismo. También hemos traído a un doctor de Estados Unidos una vez al año y por un mes para que atienda a todas las personas enfermas de ese barrio. Y yo le pregunté, extrañado, ¿y cómo fue que te interesaste en esto? Bueno, me dijo, los muchachos fueron allá durante el verano y pensé que a mí también me gustaría ir. Y ese joven se recobró a sí mismo, recobró su fe, su moral y todo lo demás, ayudando al prójimo. Es el pobre, el indigente, el necesitado, el enfermo, las criaturas de Dios, las que nos dan gran fuerza. Hace muchos años había un hindú que fue a Tíbet a evangelizar un poco a ese país que no es cristiano y llevó consigo a un guía tibetano. Durante el viaje sufrieron mucho frío cuando cruzaban las faldas de los Himalayas y se sentaron exhaustos, casi congelados. Y este hindú, cuyo nombre era Singh, dijo, «Escucha, creo que oigo a un hombre quejándose allí, en ese abismo». Y el guía tibetano le dijo, «Pero si tú mismo estás medio muerto, no vas a poder ayudarlo». Y Singh le dijo, «Sí, sí puedo y lo voy a ayudar». Así es que bajó como pudo, subió otra vez, lo arrastró y lo cargó hasta el poblado cercano y regresó completamente restablecido. Restablecido por ese acto de caridad. Y a su regreso encontró al guía que había rehusado ayudar al prójimo muerto, congelado. Así es que la primera solución para escapar de la ansiedad de la vida es encontrar, conocer y ayudar al prójimo. La segunda es tener el corazón y la mente abiertas para recibir experiencias y encuentros con lo divino que te llegarán del exterior. Es decir, vivir abierto. Tus ojos no tienen luz. Tu oído no tiene ni sonido ni armonía. El alimento al estómago le viene de afuera. Tu mente ha sido enseñada. Tu radio atrae ondas invisibles de afuera. Por lo tanto, permite ese hoyo en tu cabeza, ese hoyo en tu corazón, que reciba ciertos impulsos que vienen de afuera y que te perfeccionarán. No importa qué tan lejos estés de lo que te estoy hablando, esos impulsos llegarán. Recuerdo que una vez invité a una mujer a verme, que había perdido a su hija de 18 años. La señora estaba muy rebelde, sin fe absolutamente, y dijo, «Quiero que hablemos de Dios». «Muy bien», yo le dije, «yo hablaré de Él por 5 minutos, y después tú hablarás de Él, o contra Él, por 45». Y entonces tendremos una discusión. Tenía yo apenas 2 minutos hablando cuando ella me interrumpió. Me blandió el puño frente a mi nariz y me dijo, «Ey, escucha, si Dios es tan bueno, dime por qué me quitó a mi hija». Y yo le dije, «Posiblemente para que tú y yo tuviéramos esta reunión, para que tú aprendieras algo acerca del fin y del significado de la vida». Y en verdad, que eso fue lo que ella aprendió, y lo encontró, y lo descubrió. Así es que le sugiero a ustedes que me escuchen, no solamente razones acerca del significado y fin de la vida, sino que actúen en ese significado y el fin de la vida, quebrando el cascarón del egoísmo, limpiando las ventanas de su vida moral y permitiendo que penetre la luz del sol. Ustedes no estarían buscando a Dios si en alguna forma no lo hubieran ya encontrado. Ustedes son reyes en el exilio. Ustedes tienen un reino. Después platicaremos más acerca de esto. Dios te ama.